Alabado sea el Señor Santos. Ahora venimos al mensaje 6 de la Escuela de la Verdad. En este mensaje vamos a abordar las pruebas de la Biblia y se refiere a la palabra de Dios y tenemos mucho material a abordar y mayormente voy a mostraros unas diapositivas y ahora mismo voy a comenzar. El primer punto es que cuando venimos a este mensaje no es un mensaje sobre el valor intrínseco, pero debe ser puntos muy interesantes para asegurarnos sobre nuestra fe. Pablo estaba hablando a los santos de Tesalónica, dice que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino la palabra de Dios. Entonces, para comenzar, nuestra creencia en la Biblia es en base a la fe, no es sobre nuestro entendimiento, nuestra inteligencia, pero sobre esta persona maravillosa que hemos conocido, Cristo. Como el segundo punto dice, Cristo es el centro del Evangelio. Tenemos que re recordar que Cristo es el centro del Evangelio. Y tercero, vamos a afirmar que no sabemos todo, no necesitamos saber todas las cosas, solo conocer a este Cristo maravilloso. Me disculpo al traductor porque vamos a cubrir mucho material. En este mensaje vamos a ver 12 pruebas, pero no vamos a tocar todas las 12, pero solo los que están en amarillo: lógica, la integridad, la profecía, la gente, el amor, la ciencia, documentos antiguos y la arqueología. Así que hay. El propósito de este mensaje es para ayudarnos a equiparnos porque estamos en un ambiente que es dado por sentado, que la Biblia no es relevante, es impreciso, es supersticioso, hay muchas cosas. Entonces hay dos posiciones, dos puntos opuestos que vamos a ver, el punto de vista religioso y el punto de vista profano. El punto de vista religioso es que la Biblia es la palabra de Dios. Aquí, de 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, se corrompan vuestros pensamientos de la sencillez y pureza para con Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu u otro evangelio. Aquí vemos en 2 Corintios que Pablo dice que la serpiente es astucia, engaña, y algunos vendrán a predicar otro Jesús. Y en Gálatas dice que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros, o un ángel bajado del cielo os anuncia un evangelio que vaya más allá del que os hemos anunciado, sea anatema, anatema. Y luego Pablo dice, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, sino por revelación de Jesucristo. Ahora, la Biblia, lo que queremos ver, que la Biblia es la palabra de Dios de estos dos números romanos, lógica e integridad o compleción. Tengamos en cuenta estos versículos que hemos leído, que hay gente que van a hablar cosas diferentes. Vamos a ver dos otros libros para comparar con la Biblia, el Corán y el libro de los mormones. Si un libro es la palabra de Dios, ese mismo libro debe afirmar que es la palabra de Dios. Aquí en la Biblia tenemos 1027 veces que comenta la Biblia misma que es la palabra de Dios. Aquí hay muchos detalles. El Corán solo dice 18 veces afirma y el libro de Mormones 107 veces. Bueno, es interesante, pero no es tan conclusivo. Pero sigamos. Comparamos estos tres libros. La Biblia tiene 66 libros. El Corán tiene un libro, 55 suras o capítulos. El libro de Mormón tiene, dice 15 libros, pero de hecho solo tiene cuatro libros que están allá abajo. No tenemos tiempo de entrar en todos los detalles, pero es interesante que se tomó más de desde el año 2000 antes de Cristo hasta el año 90 después de Cristo. El Corán Se escribió entre 610 y 632 después de Cristo y el libro de Mormones en el siglo XIX. Interesante. Y entonces le tomó la Biblia más de 2000 años para ser escrita, Corán 22 años y el libro de Mormón solo 3 años. Los idiomas originales de la Biblia, hebreo, aramaico y griego, Corán es árabe y el libro de Mormones fue escrito en inglés. Libros adicionales, la Biblia está completa, pero en el Corán todavía dicen que hay cosas que no se ha terminado, que hablan de otros testigos, testimonios, y no es una conclusión clara. El libro de Mormones tiene su propio libro, pero también usa la Biblia. Y la Biblia tiene más, casi de 800.000 palabras. El Corán es mucho más pequeño, solo 80.000 palabras. Y el libro de Mormón es 270 y mil tantas palabras. Pero la Biblia fue escrita por más de 40 personas. Había reyes, líderes militares, sacerdotes, etcétera. Corán fue escrito solo por Mohammed y el libro Mormón por solo también una persona. Los lugares escritos por los autores de la Biblia fueron muchos lugares en tiempos judíos, gentiles, en una isla, etc. Corán fue escrita en dos ciudades, en Meca y Medina, en Arabia, y el libro de Mormones se escribió en Pensilvania, Estados Unidos. La fuente, la Biblia es dado por el aliento de Dios, es el Espíritu de Dios hablado por los hombres, que los hombres hablaron de parte de Dios siendo movidos por el Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo hablando por medio del hombre. Pero el Corán dice que Mahoma fue esta caverna, vio una visión del ángel Gabriel y Mahoma, de hecho, era analfabeto, pero hablaba lo que él supuestamente vio y la gente lo notó. Y el libro de Mormones es muy extraño, para ser muy sincero. Se escribió en el siglo XIX, un joven que se llama Joseph Smith. Es muy extraño. Él dice que tenía una visión, que este ángel se le pareció a él. Un ángel era un hombre que vivió en Norteamérica hace muchos siglos y le habló de unas placas de oro que lo escribió ahí, que lo leyó con unas gafas especiales por medio de un sombrero y rocas, muy extraño. En ambos casos, el Corán y el Libro de Mormones habla que los ángeles les revelaron algo y le dijeron algo y luego mencionaron a Jesús. Pero esto no es el mismo Jesús. Por eso la Biblia nos advierte de estos otros Jesús. Sigamos. Yo sé que es muy rápido. El tono moral es muy triste que tanto el Corán y el Libro de Mormones acepta poligamia, poligamia. Y también que los que mueren en los cielos van a ser galardonados por lo mismo, con muchas esposas. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que solo un hombre y una mujer conforman un matrimonio. Y la Biblia no permite divorcio, que la concupiscencia del corazón es igual a adulterio. Entonces hay un contraste muy fuerte. Y en términos de publicación, la Biblia se ha publicado más de 5 billones de ejemplares, el Corán 800 millones a 2 billones, el Libro de Mormones solo 120 millones. Y hay más lenguajes publicados de la Biblia que Corán y el Libro de Mormón, y la Biblia está siendo leyendo mucho. Leyenda mucho más que los otros dos libros. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que para que un libro sea la palabra de Dios, tiene que proclamar que es la palabra de Dios número uno y tiene que tener la moralidad más elevada. Debe ser escrito escrita y ser accesible y querida ser leída por mucha gente. Entonces, eso nos da un indicio que la Biblia sí es la palabra de Dios en comparación con los otros dos libros. El alcance. La Biblia comienza con el comienzo del universo por medio y luego a través de la caída del hombre, la salvación, la conclusión de la era y termina con el cielo nuevo, la tierra nueva. Pero tanto el Corán como el libro de mormones no tienen una definición clara del tiempo. No se preocupen si no pueden captar todo, luego pueden ver el video y entrar en los detalles. Otro punto. Tiene que ver con el patrón matemático o la numerología de la Biblia. Cuando por primera vez leí sobre esto, pensaba que no tendría mucha relevancia, pero es interesante. Este erudito, Iván Panin, él encontró que en la Biblia existe unos patrones, unas modalidades de números. Cuando vemos el hebreo y el griego, podemos ver patrones matemáticos. Yo antes era muy dudoso de esto, pero cuando yo entré a investigarlo, me di cuenta que es bastante interesante. Mira, aquí cada letra de hebreo representa un número, porque en la antigüedad no usaban números, sino por medio de las letras. Se conforman en números. Entonces, tomando el versículo de Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No puedo leer el hebreo muy bien, pero aquí tenemos siete palabras. Sí, hay siete palabras hebreas. Y hay 28 letras y las primeras tres palabras tenemos 14 letras. Las cuatro últimas palabras tienen 14 pa letras. Las tres palabras claves tienen 14 letras, etc. Y si sumamos todas las letras, nos da 2701, que son 37 por 73, 3773. Entonces, interesante que existe esta numerología. Y usamos la frase Dios, los cielos, la tierra, terminamos con el número 777. Hay muchos números 7. Entonces, seguimos. Si vemos estos versículos, tenemos de Isaías. Cuando vemos estos versículos, la Virgen concebirá y dará a su hijo dará a luz un hijo, los cielos proclaman la gloria de Dios. Vemos que ellos suman a 888. Y si vemos el griego, ¿qué pasa con la palabra Jesús? También resulta en el número 888. Es muy interesante. Santos, esto no son pruebas contundentes y definitivos de que la Biblia es la palabra de Dios, pero es interesante. Entonces, continuamos con la numerología de Iván Panin. Él estudió esto tanto, escribió más de 43.000 páginas de la numerología en la Biblia. Yo creo que él ya se fue mucho más allá de lo necesario, pero solo quisiera señalaros que si es interesante, si vemos la genealogía de Cristo desde el versículo 1, Mateo 1, 1 al 17, vemos todas las generaciones, vemos una continuación de este patrón de siete, de números siete. Entonces lo que yo hice, tomé las palabras en griego, lo puse en una hoja Excel, le di los números, los valores de números y luego calculo los números de estas palabras de la genealogía. ¿Y qué es lo que encontré? Que en este versículo que hay 26, 56 versículos, que es 7 por 8, y luego hay muchas palabras que dan 56 veces, 7 por 8, hay 7, hay el número 49, que es 7 por 7, entonces vemos que la Biblia fue construida de una forma muy interesante, que tiene una correlación numérica. Y para los opositores profanos, no religiosos, vi, entré a mirar el rechazo humanista de los humanistas. Los humanistas rechazan la afirmación que la Biblia es la palabra de Dios, que es solo escrita por humanos en una era ignorante, supersticiosa y cruel. Y dicen que rechazamos el punto de vista que la Biblia es infalible porque la ciencia ha probado ser una fuente mucho mejor para las respuestas. Son afirmaciones de esta persona, Joseph Sommer, que era un abogado. Él publicó 183 razones por la cual rechaza la Biblia. Pero mi pregunta es, ¿de veras que la ciencia tiene mejores respuestas? ¿Qué tal de estas preguntas? ¿De dónde provenimos? Bueno, que venimos de la evolución, pero ¿de dónde viene la evolución? Bueno, de la gran explosión, pero ¿de dónde viene la grande explosión? Entonces, la ciencia no puede responder estas preguntas. Aquí el humanista rechaza la Biblia en estos seis puntos principales: contradicciones, crueldad e injusticia, inconsistencia con las leyes de la naturaleza, profecías falsas, afirmaciones no precisas y efecto negativo en la gente. Bueno, solo vamos a abordar estos cuatro últimos puntos. Profecías. Profecías. Las profecías en la Biblia prueba que la Biblia es la palabra de Dios. Si hacemos una profecía, si pronunciamos una profecía, estamos hablando de predicciones, perdón. Si esta predicción no sucede, no cumple, entonces nos vemos un poco tontos. Pero si predecimos algo con muchos años de antelación y se cumple, entonces sí, la Biblia tiene muchas profecías. Y vamos a ver las profecías sobre Cristo, sobre Cristo, que él será la simiente de la mujer, simiente de Abraham, simiente de David. Esto tiene que ver con Cristo. Él tiene que cumplir con estas tres categorías. ¿Fue la simiente de la mujer? Sí. ¿Nació de una virgen? ¿Fue la simiente de Abraham? Sí. Él nació del pueblo judío. ¿Es él la simiente de David? Sí, vemos la genealogía en Mateo 1. Él estaba en la línea de David. Las profecías son muy maravillosas, pero la Biblia también nos presenta tipos y figuras. Ese Jesucristo tiene que también ser el cumplimiento de estos diferentes personajes. El Señor Jesús fue el cumplimiento de Isaac, el hijo amado del Padre, quien fue sacrificado. Fue José quien cayó en una situación mala, pero reinó y etcétera. Ahora, estas otras profecías son de estos profetas desde hace cientos de años, siglos, aún casi 1000 años antes de él. Mica 5:2 dice: Pero tú, oh Belén Efrata, tan pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá aquel que será gobernante en Israel. Y sus salidas son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Así que esto es una profecía asombrante, asombrosa, que el Señor vendrá de este pueblito que se llama Belén. Isaías 43 habla de Juan el Bautista, voz de uno que clama en el desierto. Oh. Digamos sobre Muhammad y Joseph Smith. Es algo que alguien diga, bueno, yo he visto una opción, yo tengo la palabra de Dios, escuchadme a mí. Pero si alguien viene antes de esa persona y dice que una persona viene y él va a hablar la palabra de Dios, Eso es, tiene, da más credibilidad. Isaías 66 hablan de que vendrán todos los de Sabá, traerán oro y olíbano y llevarán buenas nuevas a las alabanzas de Jehová. Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el gobierno está sobre su hombro, y se llamará su nombre, maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Habla del nacimiento de Cristo. Él creció, ¿cómo va a ser él? Él creció como un raíz de tierra seca. Él no tenía... Fue despreciado y desechado de los hombres. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Isaías 53:5 fue herido y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Esta profecía es asombrosa porque fue hablada por Daniel cuando estaba en cautiverio en Babilonia. 600 años antes del Mesías, antes de Cristo, y profetizó que el pueblo regresara a Jerusalén y después de unas semanas, que son semanas de años, que se le quitará la vida a Mesías. Y luego Isaías 53:9 dice, y se dispuso con los malvados su sepultura, mas con un rico fue en su muerte. Fue sepultado por Nicodemo como un hombre rico. Bueno, sigamos. Ahora vamos al punto 4, que es que la Biblia cambia a la gente interiormente. Los humanistas dicen que la Biblia tiene un efecto negativo sobre gente, que la Biblia hace que la gente se perjudique a sí mismo y a otros. No, eso es todo lo contrario. Cuando vemos ese libro maravilloso y ver a esta persona, cuánto hemos visto, cuánta gente ha sido cambiada por este libro, la Biblia. Y en este libro de lecciones 6 dice que no hay otro libro en la tierra que cambia tan positivamente a la gente y tan dramáticamente como la Biblia. Solo la Biblia puede cambiar una persona en su manera de ser, en una forma positiva. Y hay muchos testimonios de vidas cambiadas. Hay un hermano que se unió al entrenamiento a tiempo corto plazo en Anaheim y dijo, antes yo llevaba un arma, ahora llevo la Biblia. Qué maravilloso que el Señor Jesús cambia nuestra vida cuando le conocemos. No tengo tiempo para entrar en tantas personas, tantos testimonios. Sobre la predicada del Evangelio, quisiera comentar sobre una hermana joven, Susana Rowena Byrd. A finales del siglo XIX, muchos jóvenes, por el amor al Señor, de ir a predicar el Evangelio a China. Y esta hermana, ella fue una de ellas que fue martirizada. Ella dijo eso justo antes de ser puesto a muerte. Dice, si vosotros no me iréis otra vez, no lamento haber venido a China. Que si he salvado a alguien o no, él lo sabe. Pero todo fue por él y a él vamos, queridos. Adiós. Qué testimonio que amó tanto al Señor que estaba dispuesta a sacrificar su vida por otros sin ninguna amargura, sin ninguna pena ni culpar a nadie. Qué testimonio. Y ahora quisiera presentaros esta persona, Richard Lumsden. Él fue afectado por el Evangelio. Él era un profesor de la evolución en Estados Unidos y quiero presentaros su propio testimonio. Escuchemos su testimonio. un semestre, a conclusión de un semestre, quise dar una buena charla sobre la evolución. Y hablé de Génesis, pero con mucho sarcasmo, cinicismo, porque yo estaba enfadado con Dios, que Dios me molestaba, que por todo lo que pasaba en la sociedad, la política. Yo cité a Darwin, cité a otros evolucionistas, con tanto fervor como un pastor predicador bautista. Después de terminar el simposio, recibí una ovación de pie, muchos aplausos de los estudiantes, y vino un estudiante, profe, 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 con un tremendo cuaderno y libro de referencia, y me decía: profe, qué buen simposio. Y me sentí muy... Me sentí muy... muy elogiado. Entonces la cité para que viniera a mi despacho. Entonces ella vino puntualmente con un tremendo cuaderno con pregunta, 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 y un montón de libros de referencia. Ella es haciendo una carrera de biología, bioquímica y matemáticas. Uf, si te encuentras uno de esos, ella puede figurar todo. Bueno, ella entonces empezó a interrogarme y yo empecé a, pues, escucharla, porque yo soy profesor, era mi estudiante. Bueno, ignorancia no es pecado, yo sé más que ella, yo soy el profesor, yo he tenido mucho más formación. Entonces empezó a interrogarme: profe, no voy a argumentar con nada de lo que usted dijo, no voy a argumentar, solo quisiera saber y entender bien la ciencia. Y entonces me empezó a preguntar sobre el caldo primordial o el caldo primigenio, la sopa primitiva, ¿no? Que antes había un caldo con muchas moléculas. Y entonces me preguntó sobre una ecuación y yo dije: eso no va a ocurrir, es químicamente eso no es posible. Entonces yo dije: eso es lo que pensaba, profe, pero usted lo dijo en el simposio. Y yo dije: ¿qué? ¿Lo dije yo? Y poco a poco me di cuenta de que las reacciones que se muestran en el caldo primigenio no puede ocurrir. Yo sabía eso, pero en el contexto de la evolución, todo llega a ser oculto, y entonces la gente piensa y cree en la evolución sin darse cuenta de los detalles de la ciencia. Y estas ecuaciones químicos no pueden ocurrir tal como afirman los llamados evolucionistas. Estas clases de reacciones químicas no ocurren en la naturaleza. Y yo le dije al estudiante: yo sé eso. Entonces ella dijo: entonces, ¿por qué tú nos dijiste que eso es cierto en el simposio? Bueno, a lo mejor se me pasó. Y ella me preguntaba de cuál es la probabilidad de que un conjunto de proteínas pueda producir un cuerpo. Y ella me tenía en una situación un poco incómoda. Y luego me hace otra pregunta y me dice: profe, hace Par de semanas tú estabas enseñando patología y me decía y nos decías que las mutaciones son mutaciones desastrosas, que las mutaciones cuando se mutan terminan en desastres biológicos. Y entonces ella me dice, entonces, ¿por qué las mutaciones pueden producir evolución ordenada? Y así sucesivamente. Tantas preguntas. Después de 1 hora, después de 2 horas, después de 3 horas y 20 minutos, ella tenía una gran sonrisa. Cogió sus notas, sus libros, con una gran sonrisa. Me dice, gracias, profe, me fui edificada. Y deberían de haberme visto a mí. Estaba destrozado por ella. Mi defensa de mi doctorado era más fácil de ese interrogatorio de esta estudiante. Hasta ese momento ya me di cuenta, aunque antes de terminar esa charla con este estudiante, que la evolución es una teoría en bancarrota. No tiene sentido. Es que ella me hizo un favor de hacerme escuchar lo que yo decía. Aunque tenía conocimiento científico, la teoría de evolución nos ciega. Ahora venimos al siguiente punto que tiene que ver con la ciencia. En nuestro libro de lecciones tenemos dos puntos sobre los cielos y la tierra. Este hermano, John Lennox, que es un profesor de matemática en la Universidad de Oxford, y él escribió un libro pequeño que me ayudó mucho. Se llama ¿Puede la ciencia explicar todo? No sé si está en otros idiomas. Él dice, nos da muchas respuestas sobre los puntos de los humanistas en contra de la Biblia. Él señala un punto sobre este versículo muy simple, el primer versículo de la Biblia, en el principio Dios. Santos, la Biblia no es un libro de ciencia que nos da los detalles de todo lo que cómo funciona el universo, pero es un libro espiritual. En la antigüedad, la gente pensaba que no había principio del universo. Los antiguos pensaban que el universo era uniforme y eterno. Pero después de estudiar las ecuaciones de Einstein de la relatividad, yo creo que fue un sacerdote belga que se llama Georges Lamet, usando las ecuaciones de Einstein, que debe de haber un comienzo, un principio en el espacio, y es lo que deducieron los científicos como la gran explosión. Pero hace más de miles de años, la Biblia ya afirmó que en el principio Dios. Vamos a los siguientes puntos. La Tierra, dice, él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la Tierra sobre la nada. Él está sentado sobre el círculo de la Tierra. Algunos científicos o antiguos decían que la Tierra estaba apoyada de columnas. La Biblia usa diferentes lenguajes, a veces usa metáforas. Por ejemplo, la tierra prometida es la tierra de que fluye leche y miel. Entonces, cuando se dice que la Biblia está establecida, no quiere decir que está establecida sobre columnas o algún soporte, pero la Biblia dice que la tierra está colgada sobre nada. Y también En Jeremías 32, 22 dice que no puede ser contado el ejército del cielo. Aquí tenemos una foto de la galaxia Andrómeda, que vemos que hay tantas estrellas en el cielo. Sigamos. Ahora venimos al punto 11, que tiene que ver con los documentos antiguos. Hay más de 6.000 manuscritos de la Biblia. Los tres principales son el Códice Vaticanus, el Códice Sinaítico o Sinaiticus y el Códice Alexandrinus. Y dos de estos códices están en el museo en Londres. Nos gustaría enseñaros estos códices si venís a visitarnos. Veremos cómo estos manuscritos comprueban la Biblia ser la palabra de Dios. Hace 400 años, un documento por medio de la arqueología podemos ver cómo confirma la precisión de la Biblia. Este documento antiguo dice: es una copia de la Biblia en el inglés antiguo de 1611, que es la versión King James. Dice: a los 14 años del rey Ezequías subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías tributo de 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Y dio Ezequías toda la plata. Aquí tenemos un documento de hace 400 años en inglés. Y si vamos más antes de este documento, en los manuscritos que son más antiguos que este documento, nos da un relato histórico. Aquí dice que el rey Ezequías subió Senaquerib, rey de Asiria. Durante el reinado de Ezequías. En la arqueología encontraron estas prismas, las prismas de los anales de Senaquerib. Y en estas prismas encontraron una escritura muy interesante. Cuando descifraron este idioma asirio, encontraron palabras Jerusalén, la ciudad real, Ezequías y Judá. Y esto lo que estaba, se encontró en ese prisma, que como Ezequías de Judea, yo sitié 46 de las ciudades, lo encerré y él fue muy asombrados y me mandó 30 talentos de oro y 800 talentos de plata. Entonces tenemos el manuscrito antiguo de la Biblia y este encuentro arqueológico que se menciona los 30 talentos de oro en el tiempo de Ezequías. Es asombroso. Y él dice que este hecho es impactante sobre el texto de la Biblia, que demuestra la genuinidad de la Biblia. Ahora, arqueología en sí. A través de arqueología, muchos documentos, muchos artífices fueron descubiertos que corresponden a lo que está descrito en la Biblia. Una de las acusaciones de que la Biblia ha cambiado, una vez que se copia, entonces lo que tenemos hoy en día no es lo que aparece en el original, pero en 1947, un muchacho pastor tiró una piedra en una cueva y encontró estos rollos manuscritos del Antiguo Testamento. Y cada uno de los libros del Antiguo Testamento, a excepción, salvo por Ruth, de hecho era Esther, no se encontraba en estos manuscritos. Pero todos estos manuscritos de mucha antigüedad corresponde exactamente a la Biblia que tenemos hoy. Por último, Kenneth Kitchen, un profesor de egiptología en Liverpool, y él escribió un libro que se llama Sobre la confiabilidad del Antiguo Testamento. Hay mucha gente que disputan la genuinidad, la credulidad del Antiguo Testamento, que en la egiptología, en la historia de Egipto, no se menciona a Moisés. Bueno, él dice que el Antiguo Testamento corresponde a lo que se encuentra en la arqueología, que Moisés no fue, no se ve en los jeroglíficos. No es un punto porque ninguno de ningún faraón registraría cosas de derrota de ellos. Y entonces él dice que muchos de estos artículos arqueológicos que se encontraron hablan de Israel, de Judea. Entonces, no voy a ir en detalle. Para concluir, lo que hemos visto hoy es que solo hemos visto pocos puntos, pero muy increíbles y animantes pruebas de que la Biblia, por medio de la lógica, por medio de su integridad, por medio de las profecías, por el hecho de que puede cambiar la vida de gente, que la gente a mí aman a la Biblia por medio de la ciencia, que la Biblia sostiene y comprueba los principios científicos. Espero que hayáis disfrutado de esto y hay mucho más que leer en el libro. Damos gracias por la Biblia, recordándonos que el centro, el enfoque de la Biblia es una persona maravillosa, Jesucristo. Gracias, la gracia sea con vosotros.